Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Mateo capítulo 5, verso 3 nos dice la palabra: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora nos acercamos a ti confiado de que tu Espíritu Santo nos ha de ministrar tu palabra poderosa, santificadora, regeneradora y edificante. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea abundante en nuestros corazones, que esta doctrina que vamos a estar desarrollando durante estos servicios de adoración sea un manantial de vida para nuestras almas. Prospéranos y bendícenos en nuestra piedad personal y obra salvación y vida en aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Resucítales a una nueva vida en Cristo. Habla a sus corazones. Para ellos rogamos que tú abras sus oídos del alma, para escuchar tu voz. Que como Lázaro puedan escuchar tu potente voz que le dice: Lázaro, ven fuera. Que así puedan empezar a vivir una vida nueva. Para tu gloria te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana está llena de grandes dificultades y problemas. No debemos de idealizar la vida cristiana como una vida ajena a los problemas y dificultades. No son uno ni dos los problemas y las dificultades que pueden provocar desaliento, que pueden provocar desmoralización, descontento y obviamente deseo de abandonar la carrera cristiana que hemos iniciado. Por esa razón vemos en la Biblia que constantemente el Señor está trayendo promesas extraordinarias, y naturalmente el propósito de esas promesas es animarnos para ser estimulados en el camino de la piedad y de la obediencia a Dios y a su palabra. Estas bienaventuranzas que encontramos aquí son uno de esos juegos de bendiciones que Dios promete a quienes viven ese estilo de vida definido en cada una de esas bienaventuranzas que nos ofrece este pasaje. Mateo 24:46 nos dice: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le encuentra haciendo así. O sea, viviendo a la luz de las enseñanzas del Evangelio, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Las bienaventuranzas, entonces, son la bendición prometida por el Señor a todos aquellos que creen en Él y le siguen. Ellas son el colmo de nuestras ambiciones terrenales, ellas son la flor de nuestras alegrías que con tanta vehemencia buscamos en esta tierra. Podemos concluir que las bienaventuranzas son el blanco que todo cristiano debe de procurar alcanzar. Las bienaventuranzas deben ser el foco principal que llame nuestra atención y en pos de la cual continuamente debemos de ir para obtenerla y disfrutar de todo su contenido. Primeramente veamos qué no es la bienaventuranza. ¿Qué no es la bienaventuranza o en qué no consiste la bienaventuranza? La bendición del Señor y la bienaventuranza no radican primariamente en la adquisición y posesión de bienes materiales, como bien lo afirma la filosofía de este mundo. Para el mundo, la felicidad básicamente se reduce a la posesión de un montón de bienes materiales, teniendo los cuales se piensa que el hombre será muy feliz. Pero la felicidad de la cual nos habla la Biblia no la encontramos en la posesión o acumulación de bienes materiales. La felicidad no puede ser extraída de ningún bien natural, porque en este mundo todo fue sujeto a vanidad. Cristo nos dice no dice bienaventurados los ricos. Él no dice bienaventurados los nobles. Él no dice bienaventurados los famosos. Él no dice bienaventurados los educados, los que han alcanzado títulos universitarios. Él no dice que son bienaventurados tales o cuales personas por poseer tal clase de bien temporal. En ningún lado, en la palabra de Dios, se nos enseña tal cosa. Podemos con mucha naturalidad observar con tristeza que muchos idolatran los bienes temporales de este mundo. Hacen de esos bienes ídolos y buscan que esos ídolos sean la fuente de su bienaventuranza, de su felicidad en esta tierra. La gente, por ejemplo, hace un ídolo del trabajo y del dinero que el trabajo produce, y hacen del trabajo y del dinero el ídolo que ellos se imaginan le va a proveer grande felicidad, mucho bienestar temporal. Otros hacen ídolos del deporte y de los deportistas y buscan la felicidad a través de esos ídolos llamados deporte y sus agentes, los deportistas. Otros hacen un ídolo del arte y de los artistas y buscan la felicidad con vehemencia a través de sus medios, del arte y de los artistas. Otros hacen un ídolo de la educación. Por eso hacen grandes esfuerzos y sacrificios para alcanzar títulos universitarios, porque se imaginan que cuando obtengan tal o cual carrera serán intrínsecamente felices por la posesión de esa carrera. Sin embargo, cuando la persona adquiere lo que busca con tanto empeño y con tanto sacrificio, tristemente descubren que esa no es la fuente real y verdadera de la felicidad para sus almas. Son como el rico insensato, quien dijo en Lucas 12:19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Esa era su fortuna. Había trabajado duro. Su trabajo había producido una gran cosecha, suficiente para muchos años. Después de haber concluido su arduo trabajo produciendo esa riqueza, entonces habló consigo mismo, habló con su alma y le dijo a su alma: repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras, alma, sé feliz a partir de este momento, porque ya tiene todo lo que tú necesitabas para alcanzar la felicidad en esta tierra. Sin embargo, había alguien que estaba observando la conducta y le bajó una flecha desde arriba, una flecha envenenada, necio. Esa fue la conclusión que Dios le dio. Eres un necio si supone que será feliz por el hecho de tener bienes guardados para muchos años. Eres un necio si piensas que será dichoso y bienaventurado en esta tierra por tener tus silos llenos con suficiente bienes temporales para gastar durante muchos años. Amados hermanos, es importante entender que el árbol que produce los frutos de la felicidad no crece en los predios de esta tierra, porque Dios maldijo el mundo, este mundo, esta tierra donde vivimos por causa del pecado original. Por esta razón, buscar la felicidad en personas o cosas terrenales es como querer sacar luz de las tinieblas. ¿Podrás sacar luz de las tinieblas? Aquel que busca esa luz, amados hermanos, la respuesta es no. Porque la tiniebla no generan luz, generan tinieblas. Mientras más oscuridad, usted verá, no al revés. Para muestra basta un botón. Echémosle un vistazo al rey Salomón, cuya vida nos da una clara y poderosa lección, de la cual aprendemos que la felicidad no radica en la posesión de bienes materiales, no radica en la posesión de una de un estatus social elevado, este hombre era un rey, no radica en el usufructo de los placeres carnales que la vida ofrece, no radica en nada de eso. Miremos por un momento a este hombre, Salomón, su ascendencia. Por su ascendencia vemos que este vino de una línea de reyes, fue hijo del rey David. Pero sobre todas las cosas, este hombre venía de la línea real señalada para que a través de ella viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién entre los reyes tuvo jamás esa ascendencia? Nadie. Nadie, ningún rey tenía una ascendencia más digna que la que Salomón tuvo en este mundo. Porque nadie procedía de un linaje más elevado que el linaje del cual procedía Salomón. Observa su palacio, que le fue concedido construir. Este palacio fue construido en Jerusalén, la princesa y modelo de toda la tierra. Por su fama fue llamada la ciudad de Dios. Fue la metrópoli más famosa del mundo antiguo, hacia donde suben las tribus del Señor. Salmo 122:4. Ahí se asentó su palacio. Miremos, miremos la riqueza que este hombre poseía. Se estima que la riqueza que tuvo Salomón en el año 900 antes de Cristo ascendía a 40 mil millones de dólares, según los cálculos que se han hecho. 40 mil millones de dólares amasaba la mano de este rey. Pero observemos no solamente la fortuna que poseía, sino también la alegría mundana que estaba a su disposición las 24 horas del día, los 7 de la semana, todos los días de su vida. Él tenía la flor y la quinta esencia de todas las delicias y placeres que este mundo ofrece. Si había alguna rareza, dice alguien, era un regalo para la corte del rey Salomón. Así se bañó este hombre en las perfumadas aguas del placer. Mujeres en su harén sin número. Toda la que quisiera. Nunca el mundo le dio a nadie una sonrisa más agradable que la sonrisa de placeres que le brindó a Salomón. Sin embargo, cuando le tocó dar el veredicto imparcial acerca de los asuntos y negocios de esta vida, presentados como las cosas más sublimes que pueden hacer feliz al ser humano, ¿cuál fue su veredicto imparcial? Eclesiastés capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿A qué le sabían esos 40 mil millones de dólares que estaban en sus manos? A vanidad. ¿A qué le sabían todas esas mujeres que habían en su harén? A vanidad. La vida suntuosa en ese palacio, sentado en un trono hecho de oro macizo, ¿a qué le supo? A vanidad. Todo lo redujo a todo es vanidad. Y todo ahí lo incluye todo, hermanos. Todo lo que tuvo en sus manos, su fama, su poder, sus mujeres, su riqueza, su linaje social. Lo que él dijo fue, todo el mundo está forrado de vanidad. Eso es lo que significa la palabra, todo es vanidad, literalmente. Todo está forrado de vanidad. Todas esas delicias doradas que disfrutó no fueron más que una felicidad pintada. No fueron más que una miseria gloriosa. No fueron más que un mundo, que un muerto maquillado. ¿Te has visto esas señoronas que la ponen en una caja muy bien maquillada? Se ven preciosas. Pero está muerta. Preciosa se ven, pero está muerta. No producen nada que sea para usted, que sea de bien para usted. Nada. Está muerta. Amados hermanos, así son las cosas sublimes de este mundo. Muertos, hermosamente maquillados. Dan una apariencia de hermosura, de belleza, de sublimidad. Pero son un cadáver. No tienen vida en sí misma. No pueden producir ningún bien para usted, para su alma. Están muertos. Amados hermanos, la felicidad es una planta demasiado noble y delicada para habitar en este suelo terráqueo que produce cardos y espinos. Repito, la felicidad es una planta demasiado noble y delicada para habitar en este mundo terráqueo que produce cardos y además espinos. En segundo lugar, hermanos, la felicidad no reside en las cosas externas o materiales por cinco razones. Hay cinco razones por las cuales la felicidad no se puede encontrar en nada que sea temporal, en nada que sea material, en nada que sea de manufactura mundana. En nada, hermanos. y subrayo, en nada. Número uno. La felicidad no reside en cosas externas o materiales, porque nada de lo que hay en el mundo es acorde con la naturaleza espiritual del alma. Nada de lo que hay en el mundo es acorde con la naturaleza espiritual de tu alma. Por eso nada de lo de este mundo material te puede hacer feliz a ti. Nada. Nada que no sea acorde a tu naturaleza espiritual te podrá hacer feliz. Absolutamente nada. Por eso, amados hermanos, nada de esta tierra podrá satisfacer las necesidades y los anhelos que hay en nuestras almas si no estamos en Cristo Jesús, por sublime que sean, por honorables que sean los bienes, por distinguidos y exaltados que sean los bienes temporales, si estamos fuera de Cristo, para nuestras almas no habrá en ello ningún tipo de provecho. La gente vive anhelando cosas, soñando con cosas, trabajando duro para alcanzar cosas. Imaginándose que esas cosas le proveerán felicidad. La gente se mata por tener mucho dinero, porque se imaginan que con la cartera llena y con una cuenta bancaria con muchos números alcanzarán la felicidad. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 5:10? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Esa es la razón, hermanos. Porque el dinero es vanidad. Ya lo dijo el predicador. Es vanidad. El que ama el dinero es vanidad, es vanidoso. Y no se hartará de tener dinero. Al meditar en la brevedad de la vida, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 19 a 21, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa, se acaba, se esfuma, se va. Thomas Watson dice, las riquezas no son más que mentiras endulzadas, engañifas placenteras, como una cubierta dorada que no tiene una sola hoja de verdadero consuelo en ella. Las riquezas materiales, la belleza física, los títulos, los honores no son adecuados para hacer feliz a nadie. Porque nunca lo terrenal podrá satisfacer las necesidades espirituales que tiene el alma. Esa es la razón fundamental. Esa es la razón fundamental. Los bienes terrenales no fueron diseñados por Dios para proveer al alma satisfacción espiritual. Es por eso que Salomón fue coronado con todas las delicias de este mundo, tal y como son ofrecidas en él. Sin embargo, después de haberla probado todas, quedó insatisfecho, quedó vacío, quedó miserable, quedó siendo un infeliz terrenal. aunque tenía 40 mil millones de dólares, era un desgraciado. Amados hermanos, porque el alma no fue diseñada para que se satisfaciera con millones. De lingotes de oro, de diamante. El alma no fue diseñada para eso. El alma fue diseñada para que se satisfaciera con Dios, no con otra cosa. Después de haber probado todas las mujeres de su harén, le quedó un insondable vacío, porque ese vacío no fue diseñado para llenarlo con falda de mujeres. Mientras más oro le traían, más vacío se sentía. Mientras más mujeres le traían, por hermosa que fuesen, más vacío estaba. Porque su alma no fue diseñada, hermano, para satisfacerse con cosas o personas. Fue diseñada para satisfacerse con Dios y en Dios. Y tú también, si sigue comiendo de ese manjar de delicias falsificada que el mundo ofrece, terminará exactamente donde terminó Salomón. En la misma triste frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y haciendo la recomendación que das. Por tanto, por cuanto todo es vanidad y no hay felicidad en nada, lo he tenido todo, acuérdate de tu Creador. Volvió al punto de partida. Volvió al punto de partida, porque ahí es que está el asunto. Dice Thomas Watson, el punto es que si Dios corona al hombre con todas las delicias que el mundo ofrece, aún así seguirá insatisfecho, andaría buscando una coronita más porque sigue insatisfecho con la que ya tiene. Si Dios le construyera una casa entre las estrellas más altas del universo, el inquieto ojo de la mente humana seguirá insatisfecho porque quisiera subir más, más alto para alcanzar aquellas rarezas ocultas que piensa que aún no ha alcanzado, que aún no posee, porque esas son las que le darán la felicidad. Pero la que tiene ahora, no, eso me hace feliz a mí. Ese es el punto, hermanos. Nada de lo terrenal, por sublime y elevado que sea, te hará feliz. Porque nada de lo creado en el mundo material tiene la sustancia y la naturaleza de tu alma. Tu alma fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y solamente con aquello que Dios provee por su gracia, tu alma será abrevada y satisfecha, saciada en su totalidad. Hasta que el alma no es saciada de los bienes eternos que Dios ofrece, tu alma seguirá sufriendo de una sed insaciable y nada de este mundo la va a saciar. Esa sed de felicidad que te consume solo será satisfecha cuando tu alma beba y se bañe en el río de agua de vida que brota del trono de nuestro Señor Jesucristo. Solamente será satisfecha el hambre y la sed de felicidad en tu alma cuando tu alma coma y beba de ese río de amor y de paz que brota del trono de la gracia. Las cosas terrenales no te van a hacer feliz, no te pueden hacer feliz, ni te harán feliz jamás. Porque tu alma es de una naturaleza exaltada, de una naturaleza divina, de una naturaleza espiritual. Y nada de lo terrenal la podrá llenar. Por eso, nada de esta tierra te hará feliz. Nada. Las cosas terrenales no te harán feliz en este mundo, porque las cosas que hay en la tierra pertenecen a un mundo caído. Por ende, las cosas de este mundo caído no pueden calmar las tormentas y terremotos que se producen en tu corazón. Nada de lo que hay en este mundo podrá calmar las tormentas y terremotos que se producen en tu corazón. Por eso, nada de esta tierra te hará feliz. Podemos asegurarte que ningún bien terrenal, por fino, por artístico, por caro que sea, no podrá consolarte, no podrá alentarte, no podrá contentarte cuando tu corazón esté sumido en la soledad, esté herido, atribulado, afligido o menesteroso. Nada de este mundo lo podrá consolar. Absolutamente nada lo podrá alentar. Solo la gracia pueden consolarte en medio de la soledad, cuando tu conciencia está herida, cuando tu corazón está atribulado, cuando tu mente está afligida, cuando tu cuerpo está sumido en la miseria que producen las enfermedades físicas del cuerpo. Lo único que lo puede consolar es la gracia de Dios. Fuimos a visitar al hermano Guarionet cuando estaba ya en la parte final de su enfermedad. Me sorprendió este señor. ¿Sabe lo que me pidió cuando estaba en la habitación? Que cantáramos himnos a Dios. Y este hombre, aunque su hígado y su riñón enfermos le causaban un dolor terrible, sin embargo, su boca no se cerraba para cantar. Hermano, ¿quién puede cantar? El que está feliz, el que está contento, el que está alegre, ese canta. Y ese es un canto que sale del corazón. Ese es el canto que alaba y adora a Dios. Una cosa es cantar cuando los bolsillos están llenos, y otra cosa es cantar cuando el bolsillo está vacío y sin esperanza de llenarlo. Eso es verdadero canto. Una cosa es cantar cuando el cuerpo está vigoroso, lleno de salud, de fortaleza, de vigor y de ánimo por las cosas mundanas que nos rodean. Y otra cosa es cantar en un lecho con la barriga estallándose por una cirrosis hepática. Eso es otro tipo de cántico. Le llaman a eso cántico por la noche, cuando no hay estrella ni luna. Eso es cántico del alma. El Allí no vemos a un hombre aburrido, amargado, triste, desesperado, resentido con Dios. Vemos a un hombre rendido a Cristo, a Dios, a su voluntad, independientemente de las circunstancias externas que están acortándole sus días. Y él está consciente de eso. Estaba consciente. Yo sé que me queda poco. Ahora, ¿qué le mantenía en ese estado de ánimo y de vigor espiritual? La gracia de Dios que estaba en su corazón. Amados hermanos, cuando Dios pone nuestra conciencia a trabajar, cuando pone la mano de su providencia aflictiva a mover su vara de aflicción, su vara de azote, puede el lingote de oro, la cuenta de banco, el mundo del entretenimiento, las bebidas alcohólicas, la tecnología, los títulos, ponerle aceite, poner el aceite de la consolación y la esperanza en nuestras almas. ¿Qué usted cree? La respuesta es no. ¿Pueden las comodidades mundanas quitar el dolor de nuestras emociones dañadas, corrompidas, pervertidas, viciadas y depravadas por causa del pecado? La respuesta es no. ¿Sabe una cosa? Uno de los negocios más lucrativos en el día de hoy, ¿sabe cuál es? En el mundo de la farmacia, las cosas que más se venden. Los tranquilizantes, los barbitúricos, aquellas cosas que la gente usa para sedar su estado de ánimo, para adormecer su estado de ánimo, para cambiar su estado de ánimo. Eso es un negocio muy lucrativo que deja mucho dinero para las farmacéuticas. Porque la gente necesita cambiar sus emociones dañadas, corrompidas, pervertidas, viciadas, depravadas, que le sumen en la miseria. ¿Y a dónde van? A la farmacia. O al psicólogo, o al psiquiatra, para que les receten esas cosas. La gente necesita cambiar esas emociones que le asfixian. Quieren emociones dulces, placenteras, de gozo, de bienestar. Amados hermanos, lo que esas cosas hacen generalmente es que hacen a la gente más miserable, porque lo hunden más en esos estados decadentes, deprimidos. Amados hermanos y amigos, así como la música no tiene poder para ahuyentar a un espíritu maligno, tampoco las cosas terrenales tienen poder en sí misma para curar las agonías del alma. Solamente la gracia de Dios y nada más que la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios tiene poder para curar las depresiones de espíritu y las consecuencias del pecado en todas sus formas y variedades. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar el alma dañada, sucia por el pecado. Las cosas terrenales no tienen poder en sí mismas para hacer feliz al hombre. Uno ve el mundo alrededor de uno y uno se espanta naturalmente. Te ves esos grandes artistas del mundo del arte, del cine, de la televisión, el mundo de la música, que luego de haber repasado, buscando felicidad en todas las ofertas o en todo lo que oferta felicidad, las drogas, después de ir a los cabarets, después de ir a los grandes banquetes, después de usar todos los medios que ofrecen felicidad y descubrir que en ninguno de ellos hay real felicidad, ¿qué hacen? Se cambian de sexo, porque se imaginan que cambiando de sexo van a ser felices. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Cambian de sexo, porque se imaginan que así van a ser felices, cambiando de sexualidad, de preferencia sexual, en su mente, porque en el físico sabe que no. Eso es imposible, cambiar el ADN. Pero en su mente se imaginan que van a ser felices si él siendo hombre se casa con un hombre. Porque casado con una mujer no consigo la felicidad. Entonces déjame intentar con el hombre, a ver si por ese lado yo la consigo, porque con la mujer no pude. Amados hermanos, ninguna criatura, por exaltada que sea, en este mundo proveerá verdadera felicidad al alma. Porque aquí todo tiene una marca que dice dañado y torcido. No importa la belleza que tenga, está dañada y torcida. Vanidad. Ah, yo seré feliz cuando yo pueda todos los fines de semana embriagarme en bebidas alcohólicas. Y la gente se entrega a ese mundo porque anda buscando felicidad, necesita felicidad. Por eso todo lo que consigue lo invierte para comprar felicidad. Se van al colmadón o se junta con el grupo de tigres para compartir. Hacen sus serruchos, salen de allí más borrachos que una uva, y luego que se le pasa a la borrachera, ¡qué miserable! Se sienten. Ah, pero hay que cambiar esa miseria de nuevo, y vuelven otra vez a darle a la botella, y así terminan convirtiéndose en alcohólicos, enfermos, que arruinan todo lo valioso que hay en sus vidas. Ah, pero desde niño se le enseñó por medio de los anuncios que la verdadera felicidad radicaba en poder beber muchas botellas de ron o de cerveza o de vino o de cualquier de esos licores. Millones invierten en esas promociones para convencer a la gente de que la felicidad está ahí. Es ahí que está. No te dejes engañar. No, es ahí que está. Ve ahí. Lo bonito del caso es que usted nunca ha visto un hijo de esos Bermúdez o Brugales por la calle, alcohólico. Usted lo ha visto en un parque de esos por ahí echado. Ni a oler se lo dan. Porque ellos saben lo que produce: muerte, ruina, destrucción. No se lo dan ni a oler a su familia. Pero a los simples lo hacen esclavo para que vivan, trabajen, para mantenerles un estilo de vida de ricos. Amados hermanos, las cosas terrenales no fueron diseñadas para satisfacer las necesidades del alma. Es lo primero. Segundo, las cosas terrenales no satisfacen las necesidades del alma, porque aquí todo está dañado y corrompido. Todo. Sin excepción a la regla. Si tú pretendes que vas a ser feliz el día que te cases, Porque tu mujer tiene en sí misma una fuente, un motor que genera felicidad para ti. Te equivocaste. Lo más seguro que va a decir, oye, ¿y por qué yo me metí en esto? ¿Qué gancho yo he caído? Si no busca la felicidad en Cristo para hacerla feliz a ella, no podrá ser feliz tampoco a todo. Es ahí donde está la felicidad, en Cristo. Amados hermanos, cuando Saúl estaba angustiado, no pudo consolar su alma con una joya de su corona. Ni David pudo consolar su inmensa soledad y su inmensa necesidad con la riqueza y el poderío que tenía. Cuando Natán se le acercó a este hombre, le despertó su conciencia y nada de lo que tenía en sus manos le pudo traer aliento, consuelo y fortaleza en la debilidad en que se encontraba. Por eso su palabra en el Salmo 51 son la palabra más terrible que veo en la Biblia. Destapan el corazón de un hombre envuelto en una miseria espantosa. Miseria que no podía ser sanada con nada de lo que tenía en la mano. Y era un hombre rico, poderoso. Por eso en el Salmo 32, él decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, subrayé eso, aunque tenía mucho dinero, aunque tenía mucha fortuna, aunque tenía un trono de oro, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La reacción ante esa realidad la vemos en los versos siguientes. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Su pecado le sumió en la miseria, pero la confesión le retornó la felicidad a su corazón. Nos dice Daniel 5:5-7 que el rey Belsasar estaba en chercha o en parranda bebiendo vino con sus grandes, usando los vasos de oro del templo de Jehová. Y en ese ambiente de risa, en ese ambiente de carcajada, en ese ambiente de chercha y de relajación, de repente apareció una mano en la pared. Una mano en aquel, dice el texto, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Se acabó el juego ahí. Lo paran en seco. Estaba contento, feliz estaba ese hombre allí, con sus panas, gozándose en la vida. Buenos vinos, buenos amigos, buena camaradería. Ah, pero de pronto apareció esa mano y empezó a escribir. Dice, entonces el rey, note la reacción, palideció. Amados hermanos, aunque estaba ya bien tomado, el vino no fue medicina para que su cuerpo no palideciera. Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Ahora, ¿de qué le habla ese estado de ánimo en que ese hombre cayó? De espanto, susto, miedo, temor, terror. ¿Qué vemos en esto? que cuando la mano de la providencia de Dios entra en acción, no importa la fama que tenga el individuo, el gran imperio del cual sea monarca, la cantidad de soldados que estén bajo sus órdenes, no importa lo que tenga, mis amados hermanos, ni la riqueza ni el poder que ostenta impedirán un terremoto interior en su corazón. Este hombre cayó presa de pánico, pavor, terror y de miedo. Y ninguna de sus joyas pudieron calmar ese estado espiritual en el cual se sumió su alma cuando vio esa mano de la que él sospechaba. Él no podía leer lo que estaba escribiendo allí. No lo entendía, pero se imaginaba, sospechaba que lo que allí se estaba escribiendo era algo serio y en lo cual él estaba implicado. Por eso llamó, traigan todos los adivinos, traigan, para que me lean y me interpreten ese escrito que está allí. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es cuando el hombre es quien toca la guitarra y otra cosa es cuando es Jehová que toca el violín. Amados hermanos y amigos, no se hagan ilusiones en este mundo. No creáis que sois tan poderosos y que estáis con todas las cosas bajo vuestro control. Quien controla aquí es Jehová Dios, incluyendo tu vida y tus circunstancias en esta tierra. Vemos que ni la riqueza ni el poder que ostentaban impidieron que un terremoto de pánico, de pavor, de terror, de miedo, le sacudieran de pies a cabeza. ¿Sabe lo que significa esa parte de abajo? Sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Verdad que sí? Era así que estaba, mira. Y cuando usted ve que una gente está temblando con esa clase de temblor, eso habla del espanto, el terror que se apoderó del corazón de ese hombre. Y amados hermanos, hay que imaginárselo. Imagínese que usted está sentado ahí y de repente aparece una mano ahí escribiendo. Imagínese una mala escena. Y sobre todo un tipo que ya está bien bebido, bien tomado. Cuando esa mano que solo él veía empezó a escribir, su exquisito vino se volvió amargo como la retama y su fiesta se le echó a perder por completo. Amados hermanos, cuando esa mano de la providencia de Dios empieza a escribir acerca de tu vida, no importa dónde tú estés, y de quienes estés rodeado, te sembrará terror. Te sembrará terror, espanto, miedo, pavor, pánico. Te harás miserable, miserablemente infeliz. Las cosas de este mundo, ninguna de ellas, por sublime, por cantidades que hayan en tus manos, por gloriosa que aparezca ante los ojos del mundo, ninguna de ellas te podrán librar de la mano de la providencia de Dios. Cuando la mano de la providencia de Dios mueve. El fraglum, que es ese fuete con muchos huesos al final, que usaban los soldados romanos para castigar a los presos. Tú estás lleno de salud ahora, con mucho vigor, pero tú no sabes mañana lo que aparecerá en tu cuerpo, que operará como un fraglum para desarmar esa tienda de campaña llamada tu cuerpo, en la que mora tu alma. Tú no lo sabes. Recuerda, los bienes terrenales, ninguno de ellos te podrán hacer feliz en esta tierra. Tengan nombre de humano o tengan nombre de cosas, ningún bien terrenal te hará feliz. Porque tu alma es de una naturaleza espiritual. Y solo los bienes espirituales te podrán hacer feliz. Podrán satisfacer plenamente las necesidades intrínsecas de tu alma, ningún bien terrenal. ¿Por qué? Ningún bien de este mundo te hará feliz, porque todo lo que en esta tierra hay tiene un sello que dice dañado y torcido. Es vanidad. Es vanidad. Está hueco, está vacío de contenido nutritivo para tu alma. Quiero rogar a los que están aquí, especialmente a los jóvenes. Mediten en estas verdades, piensen en ellas, porque yo sé que allá afuera hay una competencia grande por ganar sus afectos. Las casas licoreras quieren hacerte un adicto para que tú vivas y trabajes para ellos, para que tú te consagres a comprarle sus productos. Y lo ideal es que beba todos los días. Porque mientras más botella le compra, más crecen sus bolsillos. Te engañan cuando te aseguran que será feliz usando esa mercancía. Eso es un engaño. Diablo, del infierno. Hay muchas cosas en esta tierra que el diablo usa de manera muy eficiente y eficaz para vender la felicidad. Y muchas de esas cosas brindan una satisfacción momentánea, pasajera, a la que le llaman felicidad. Pero al fin y al cabo, pasan la factura. Vemos a muchos que creyeron la mentira y disfrutaron 3, 4, 5 minutos de esa experiencia gratificante para su carne. Pero luego sucede que tienen que pasarse 40, 50 años bebiendo la soda amarga que produce esa clase de pecado. 40 o 50 años con una conciencia culpable, manchada, que llora y supura sufrimiento y amargura. Hipotecan 40 años de felicidad verdadera por 5 minutos de placer temporal. ¿Es eso sabio? Piensen, jóvenes, ¿es sabio eso? ¿Es sabio hipotecar 50, 60 años de tu vida por 5 minutos de experiencia sensual? Y peor aún, es justo que tú hipoteques la eternidad por una vida de 40 años pecando en esta tierra. Es sabio. En Cristo podemos usar las cosas terrenales y disfrutar de ella como ninguna otra criatura. Que quede claro. En Cristo podemos alcanzar riqueza como Abraham, como el mismo Salomón. Pero, amados hermanos, usemos las riquezas y los bienes buenos que Dios puso en este mundo como escalera para subir más alto al pináculo de la cruz de Cristo, donde está la felicidad. Porque es ahí donde los bienes temporales deben de ser lavados, limpiados, regenerados, para que sean realmente útiles y provechosos para la gloria de Dios y nuestra salud espiritual y aún terrenal de nuestro cuerpo. ¿Usted puede beber? ¿Quién dijo que no? Beba mucho jugo de limón. ¿Qué le parece la idea? Jugo de caña, que son dulcísimos. Usted puede tener muchos bienes de esta tierra, pero úselo como escalones para subir más alto en su búsqueda de la comunión con Dios y de la gratitud, del amor y la devoción. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero cuando reemplazamos la fuente de la felicidad y empezamos a buscar la felicidad en lo que no es Cristo o apartados de Cristo, ahí, amados hermanos, sucede con nuestras almas lo que le pasa a muchos barcos. Hay barcos que pueden ir bien, tan cargados de oro que se hundan. ¿Usted no sabía eso? Hay barcos que pueden ir tan cargados de oro que el peso que tienen de oro es tanto que lo hunde. Qué pena que el oro que pudiera ser para nuestro bienestar termine hundiéndonos en una vida miserable. El oro que Dios creó para hacer cosas hermosas y bellas. Mira ese anillo. Ese oro que Dios creó para enriquecernos y prosperarnos y bendecirnos. Que Dios lo usó para darnos bien y no mal. Lo transformemos en una fuente de desgracia y de malestar y de desdicha para nosotros. ¿No creen que es una locura, hermanos? Porque el problema no está en el oro, el problema está en el corazón nuestro. Es ahí donde hay problema, en el corazón, es en tu corazón el problema. No es el oro, no es el dinero, no es los bienes terrenales, es tu corazón el problema. La treta de la serpiente no ha cambiado. Dios le creó un paraíso de bien a Adán y a Eva. Y el diablo dijo, no. Ese paraíso que Dios te dio, que Dios te creó, eso no es lo mejor para ti. Lo mejor es esto que está aquí, míralo aquí. Y creyeron esa mentira. Y las consecuencias hoy las estamos pagando nosotros. Amados hermanos, hay tiempo para revertir las consecuencias del pecado. Recuerda, joven, esas dos verdades básicas. Son cinco, nomás traje dos hoy. Número uno, Las cosas de este mundo no te pueden hacer feliz a ti en esta tierra. Nunca. Nunca. En ninguna etapa de tu vida. Porque tú tienes un alma espiritual. Y solo las cosas espirituales la podrán hacer feliz. Solamente las cosas espirituales la pueden realmente nutrir y responder a las necesidades intrínsecas que tiene tu alma. Otra cosa no lo podrá hacer. Así como tú no puedes comer piedra en lugar de arroz, tu alma no puede comer cosas terrenales en lugar de bienes espirituales. ¿Qué te pasa a ti si comes piedra? Cascajo. ¿Qué te pasa? Tú puedes tragártelo. Pero tú sabes las consecuencias de ese cascajo en tu organismo. Tú puedes comer espinas, tragarte las espinas, pero tú sabes las consecuencias de las espinas en tu estómago. Tú puedes beber veneno, claro que tú lo puedes beber, pero tú sabes las consecuencias del veneno en tu cuerpo. Amados hermanos, eso mismo en lo espiritual es igualito. Cuando tú pretendes alimentar tu alma con cosas de este mundo y no con las celestiales que Dios diseñó para que sean alimento para ti, estás haciendo exactamente lo que haces tú con tu cuerpo cuando comes cacajo, cuando comes espina, cuando comes cualquier otro tipo de cosa que no sea alimento, lo que Dios diseñó para ello. Que Dios te ayude a ver esas cosas. Porque te pasará lo mismo que le pasa a quien, queriendo ser más sabio que Dios, cambia la dieta. Y en lugar de alimentos, lo que conocemos, empezamos a comer hojas como las vacas. O cacajos como las palomas. El resultado es nefasto para ti, tu familia y los que te aman. Que Dios te ayude a encontrarte con el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. El agua que tu alma necesita. Cristo es esa agua. No te equivoques. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por habernos creado como criaturas espirituales, lo cual nos hace diferente a las bestias y animales del campo. Porque fuimos creados a tu imagen y semejanza. Tú nos has provisto el alimento espiritual para alimentar nuestras almas, para ser felices en esta tierra, para ser dichosos y bienaventurados en este mundo, antes de que lleguemos al cielo. Oh, te pedimos, Padre, que nos dé de ese alimento siempre. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver ese maná escondido que ha sido dispuesto para nosotros de manera abundante en tu palabra, de manera abundante en la comunión del Espíritu a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de tu amor inmenso. Dásnos siempre de ese pan de vida que está en Cristo. Alimenta esta iglesia con ese bendito maná celestial. Que así seamos, Señor, siempre hombres y mujeres bien comidos en el hombre interior. Prospéranos en ello. Los que están aquí sin Cristo, que aún no han conocido ese bendito pan de vida, dale, Señor, hambre para comer de ese pan. Dale sed para beber de esa agua, que a vida eterna permanece. Padre, pedimos y rogamos estas cosas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.